Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Estamos en vivo, soy Julieta Marón, José Luis Vázquez, yo aquí en la consola, Angélica Hernández en la asistencia de producción, Fátima Briseño en las redes sociales. Tenemos un boleto doble para La Gusana Ciega, que va a estar en Guanamor Teatro Estudio el 4 de junio, ya es el sábado, a las 9 de la noche. También tenemos para la película El Hoyo de la Cerca, que va a ser el martes 7 de junio a las 8 de la noche. Es un pase doble, vamos a hacer una lista. También tenemos para la orquesta Gino Rubalcaba, que se va a presentar este sábado a las 7 y media en la sala 2 del Conjunto Santander. Dos pases dobles para el Met de Nueva York, que presenta Hamlet este sábado 4 de junio en la sala Plácido Domingo, también del Conjunto Santander, del compositor australiano Britten. Y también tenemos, fíjense todo esto, tenemos un pase doble por lista también para Tom en la Granja, que va a ser el viernes 3 de junio a las 8 y media en la sala 4 del Conjunto Santander. Y como ya lo habrán visto en nuestro banner y ya lo comentamos el día de ayer, está por iniciar, estamos calentando motores para la edición número 37 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y nos acompaña su directora Estrella Araiza, que ya nos acompañó también el año pasado, que le hicimos un perfil. Ahora viene exprofeso a hablar de esta edición del Festival de Cine de Guadalajara, que inicia el próximo viernes 10 de junio. Bienvenida, Estrella.
Muchas gracias, Julieta, gracias por invitarme.
Oye, y bueno, pues muchas secciones, todas las secciones que ha habido se respetan. Primera pregunta.
Sí, todas las secciones que tenemos se respetan, o sea, incluso estamos como dándole más foco y más cabida a otra sección, a una sección nueva, que es el Premio de Cine Socioambiental. Que es, o sea, como antecedente, como contexto, existía la muestra de cine socioambiental, ¿no? Que era una muestra que, colaborando el festival y el Museo de Ciencias Ambientales y el doctor Eduardo Santana, pues hacíamos, y entonces ellos tenían como otras asociaciones con quienes programaban y hacían como otras cosas. Y este año decidimos como que estaba bueno ponerle atención, ¿no?, a todo lo que estaba pasando, y conseguimos unas películas espectaculares para esa competencia.
Va a estar con nosotros en la segunda parte, Eduardo Santana, chingado, porque nos avisaron que puede estar solamente media hora. Platicamos de eso. Olvidé decir los teléfonos por si quieren participar en todos estos sorteos: 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33, 20, 53, 69, 75 y las redes sociales. Una pregunta obligada es el tema de las fechas. Siempre fue en marzo, luego con todo esto del confinamiento y la pandemia se movió a octubre y ahora va a ser en junio. Cuéntanos un poquito de esto.
El ciclo internacional, o sea, nosotros, porque sí, todo el mundo me pregunta porque es como raro, ¿no? Sí. Pero tenemos que entender que nosotros somos parte de un calendario mundial de diferentes festivales, ¿no? Y nosotros tenemos que convivir con diferentes festivales. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos pasaba en marzo? Siempre nos pasaba que estábamos al mismo tiempo que el Festival de Cartagena, que el Festival de Miami, ¿no? En algunos momentos nos acercábamos y nos alejábamos. Y eso, o sea, no pasaba nada, ya está, íbamos inmediatamente después de Berlín. y tal, pero estábamos teniendo como conflictos con las películas mexicanas. ¿Por qué? Porque las películas mexicanas todas tenían como la aspiración de ir a Cannes, ¿no? Y Cannes es en mayo. Entonces, muchas películas que nosotros ya sabíamos que no iban a entrar y tal, decían, bueno, pero es que no me han avisado, pero qué tal si sí, y nosotros, ponla en marzo, o sea, ya estrénala en marzo, y pues eso no, o sea, no estaba funcionando. No, no te quiero decir que, o sea, con esto que no hubiéramos tenido como, o que perdiéramos muchas películas al respecto, pero cuando se vino la edición de octubre del 2021, dijimos, bueno, no alcanzamos a hacer una edición de aquí a marzo, ¿no? Es muy poco tiempo para hacer la edición a marzo, de octubre a marzo. Entonces, ¿por qué no la hacemos en junio? Que es algo que en todas las reuniones de las asambleas del patronato, los consejos directivos, en todas las reuniones que tenemos de todos los patronos, siempre se había comentado que sería algo positivo, uh-huh, ¿no? Y entonces, o sea, se comentaba como de, ¿por qué no lo hacen en el verano? O sea, cuando ya, cuando los alumnos no tienen clase, para que participen más y tal. Y entonces así como de, no, bueno, pues es que ya tenemos como las fechas en marzo. Y esta fue la oportunidad perfecta para hacerlo en el verano, ¿no? Uh-huh. Y lo pusimos específicamente como un mes después del Festival de Cannes, para que pudiéramos como salir, porque nosotros tenemos muchas colaboraciones con el Festival de Cannes. Entonces, y pues sí, y por eso lo estamos haciendo en verano. Creo que también otra de las razones es que nos daba miedo la lluvia. Nos sigue dando miedo la lluvia, ¿no? O sea, muy probablemente va a llover y tú sabes que la ciudad de las primeras lluvias colapsa y es como muy complicado y hay muchas complicaciones, pero estoy optimista que eso va a hacer que más gente vaya al cine, ¿no? O sea, como va a estar lloviendo afuera, todos se van a meter al cine, pues como pasa en Berlín.
Está bien en probar esto, ¿no? Ahora, uh-huh, acabas de llegar de Cannes precisamente. Sí. Y pues hay mucho RP que hacer por ahí en todos los festivales, no solo en Cannes, sino en demás festivales, no sé, el de Bilbao, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto. O no, San Sebastián, yo estoy diciendo lo del San Sebastián.
De San Sebastián, sí. No, es tan cerca. Pues sí, o sea, toda la el movimiento internacional y de las personas que nos dedicamos a hacer festivales está relacionado porque todo el tiempo tienes que saber qué es lo que sigue, en muchos aspectos. ¿Qué sigue en la tecnología? ¿Qué sigue con las plataformas? ¿Qué sigue con los directores, los consagrados? ¿Quiénes son los nuevos? ¿De dónde están saliendo eso? Porque en cada festival vas descubriendo cosas, ¿no? Y ese es un trabajo que así funciona todo el año. Porque yo, por ejemplo, en Cannes nosotros tenemos oficialmente la participación que tuvimos, tenemos una asociación con una con el Marché du Film, con el Festival de Cannes, para un evento que se llama The Co-Production Night, porque nosotros tenemos el encuentro de coproducción en México, que es más longevo. Entonces, ese encuentro de coproducción nosotros lo presentamos en Cannes con otros encuentros de coproducción y se hace una presentación ante todas las personas que van al Festival de Cannes buscando oportunidades de coproducción, ¿no?
Y hablando de Cannes, ¿qué había de México? ¿Hubo algo de México?
Nada.
Nada, wow.
Ajá, o sea, no, bueno, no, había creo que algunos cortometrajes en el Short Film Corner, los festivales que sí fuimos, ¿no? O sea, sé que la delegación del Festival de Monterrey estuvo, los vi, estuvo la delegación del Festival de Guanajuato, de GIF, nosotros, bueno, la participación de Jalisco, que yo siento que fue muy afortunada, porque están aprovechando lo que la 4T está dejando, ¿no? Claro. O sea, la 4T dejó de viajar desde hace 3 años, en todos los sentidos.
Oye, yo me perdí, ya no sé ni siquiera qué fue de IMCINE en la 4T.
Pues nadie sabe, ese es el problema.
Okay. Uh-huh. No soy la única.
No. Uh-huh. Y entonces, bueno, ellos se dieron cuenta que sí era una oportunidad el tener un espacio de representación de Jalisco en estos ámbitos internacionales. Uh-huh. Porque obviamente la 4T pues no lo va a hacer.
Sí.
¿No? No lo puede hacer. Entonces, pero ellos sí. Y fue muy positivo porque realmente eran el único referente mexicano, ¿no? O sea, el que ellos tuvieron en stand funcionó súper bien porque pues era la referencia mexicana.
Uh-huh. Okay, ahora vamos por orden y por pasos. Inauguración Elvis, cuéntanos un poquito porque tiene toda una historia el elegir y lograr que la película que quieres sea la película que abre el festival.
Claro, es muy complicado. O sea, son procesos que duran muchos meses. Bueno, yo soy muy fan de Baz Luhrmann. Baz Luhrmann estuvo 2 años en México filmando Romeo y Julieta, ¿no? O sea, bueno, entre pre y tal, investigaciones y tal. Ama el país, o sea, ama México. Y yo creo que hay muchas cosas, hay muchos aspectos de su cine que reflejan eso, ¿no? A lo mejor es una tontería mía, pero... pues yo soy muy fan y yo siento que esta película es una de las películas que va a trascender, va a llegar al Oscar, va a ganar cosas, estoy segura, ¿no? O sea, y de hecho yo, no, o sea, no la hemos visto, ¿no? O sea, yo no la he visto, y pero bueno, tener la oportunidad de estrenar de Elvis con Baz Luhrmann, que la protagoniza Tom Hanks, pues sí, súper sí, ¿no? Uh-huh. A mí de las películas de Baz Luhrmann me gustan todas. Así de cursi soy, ¿qué me importa? Y hasta las que no le gustan a la gente, ¿no? Así como Strictly Ballroom y las que hizo todavía cuando vivía en Australia. Entonces, pues nada, creo que es una súper oportunidad y creo que es una de las películas que todos queremos ver.
Entonces, esta es la inauguración. Y bueno, hablemos de la clausura también, que son dos fuertes, ¿no? ¿Qué película?
La clausura es la de Los Tigres del Norte, Historias que Contar. Es una película de una plataforma de Amazon que tiene mucho tiempo haciéndose. Es decir, no es el primer documental que sale de Los Tigres del Norte, pero este es como el primero que fue un proceso de muchos años, un seguimiento de mucho tiempo, ¿no? Entonces hay una evolución con relación a la película. A mí me parece muy, muy interesante las facetas que presentan y pues van a venir. Entonces,
muy bien. Sí. Fíjate que yo nunca he sido así gran fan, ¿no? Hay músicas que me gustan más que otras, pero quiero contar esta anécdota rápidamente porque tuve oportunidad de ir a la clausura del Fórum número 4, del Fórum de las Culturas en 2004 de Barcelona, uh-huh. Y los Tigres del Norte cerraron, pero además de cerrar fueron 2 conciertos seguidos. O sea, no acabalaban y hubo y lo que más me impresionó, porque sí me impresionó, y aún como mexicana yo ahí, fue que no traían primero programa. Dijeron, vamos a tocar todas las que ustedes quieran. Y toda la gente que había, que eran peruanos, colombianos, ecuatorianos, claro, etcétera, todos mandaban papelitos y todas las canciones que les pedían, todas las tenían montadas y las cantaban, y toda la gente cantaba las canciones. Fue una cosa para mí increíble, porque yo no sabía en qué nivel estaban en ese momento, fíjate.
Entonces, no, es bueno, que a nivel mundial están muy cabrones. Uh-huh. O sea, y yo, obviamente a todos nos gusta algún tipo de música más que otro, pero todos nos sabemos una canción de Los Tigres del Norte. Uh-huh. ¿No? Y el que diga que no... No le creo.
No, sí. Y bueno, es la música norteña que, claro, que tiene mucho peso como parte de las miles de músicas o múltiples músicas que puede haber en distintas áreas de México, ¿no?
Claro.
No es solamente la música ranchera, reconocer que es la música norteña, ¿no? Bueno, con esta película cierra el festival. Uh-huh. Luego tenemos la sección mezcal que sigue y está en competencia, todo esto, cuéntanos.
Sí, tenemos 11 películas. Regularmente esta sección era muchísimo más amplia porque es como la muestra competitiva de cine mexicano. En años anteriores yo me acuerdo que había veces en que la sección tenía 18 películas, 20 películas, ¿no? Y bueno, pues hay muchas situaciones que nos han llevado a que la sección sea también más corta. Básicamente son motivaciones económicas de las que no nos gustan. Y a mí me gustaría verla volver a crecer, ¿no? Tenemos el Premio Mezcal para mí es el impulso, el corazón del festival, ¿no? Es por lo que hacemos el festival, para mostrar este cine mexicano nuevo que nos cuesta, que queremos arriesgar por enseñarlo, ¿no? Eso es eso.
Tengo una duda, ¿está ahora mezclado documental con ficción?
Siempre.
Para premios, siempre, sí, ¿verdad? Siempre, sí, ha sido, ¿no? Nunca, sí, se han separado.
No, sí se han separado, o sea, es que están separados en la competencia iberoamericana.
Ah, ya, con razón, ¿no? Sí, yo me acordaba de
y
algo.
Y están unidos, porque al final, pues sí, es como cine mexicano. O sea, todo lo manejamos como cine mexicano, pero es el premio más importante, ¿no? O sea, mi consideración es el premio más importante del festival.
Luego tenemos los homenajeados.
Tenemos los homenajeados. Tenemos a Malgorzata Sumuska, ¿no? Que es una productora, directora, brillantísima cineasta polaca, que tiene como todas estas cosas que admiramos dentro de las mujeres todoterreno de ahora, ¿no? O sea, que puede transgredir sus propias fronteras, sus propias narrativas, y puede mezclarlas, y eso es sumamente interesante. Y está bien chida, es una chingona.
Bueno, entonces perfecto que venga, ¿no? Bueno, pues sí. Uh-huh.
Y Daniel Jiménez Cacho.
Daniel Jiménez Cacho, ajá, cierto, ¿no? Habías comentado.
Daniel Jiménez Cacho, pues, bueno, es, yo creo que todos los que hemos visto algo de cine mexicano lo admiramos, ¿no?
Oye, ¿y va a tener libro? ¿Alcanzaron sí. a esto? Qué bueno, siempre hay un libro de lo mejor. ¿Quién lo hace, el libro de lo mejor?
Este año lo hicieron los mismos que hicieron el libro de Elsa, que no sé si lo viste, que es muy, muy
hermoso.
No, no
lo vi, fíjate. Uh-huh.
Uh-huh. Luego te traigo.
Sí.
Y lo hizo Roberto Fiesco lo escribió, Alejandro Magallanes lo diseñó, y pues lo hicieron como en conjunto con Daniel, y es muy, muy lindo.
Uh-huh. Uh-huh. Luego tenemos
la competencia de animación.
Eso te iba a preguntar, uh-huh. La animación y los cortometrajes, que para mí son mis preferidos, y es lo que busco ver porque luego no los vuelves a ver jamás.
Así,
¿no?
Es.
Sobre todo eso. Uh-huh.
Qué fuerte, ¿no? Que no haya un mecanismo de distribución a nivel nacional, internacional, reconocido. Es decir, hace que como 4 o 5 días salió la última temporada de Love, Death and Robots. Y muchísima gente la ha visto en Netflix, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que no se consumen los cortometrajes? Es un compendio de cortometrajes, Love, Death and Robots, ¿no?
No, y hay unos buenísimos.
Buenísimos, sí.
O sea,
sí.
Y además, pues es contar una historia en menos tiempo, ¿no? Uh-huh. Que podrías contar en más o menos, ¿no? Etcétera.
Y es que hay historias que son mínimas. Uh-huh. Hay historias que necesitan ser contadas en menos tiempo y que necesitan tener ese espacio. Sí, tenemos la competencia de cortometraje iberoamericano y también el premio Rigo Mora, que es cortometraje internacional de animación. Uh-huh. Entonces, pues sí, están ya todos esos están súper anunciados. Vamos a traer algunos de los cortometrajes que recientemente ganaron en Cannes, ¿no? En la competencia iberoamericana. Entonces, pues está chingón. Y tenemos también el premio Maguey, que yo creo que el premio Maguey, pues...
El premio está. Maguey va a venir Pavel el martes, bueno, ya no te pregunto, ya. Porque Pavel viene el martes y también Miquela Jauregui para hablarle el aniversario del DIS, Departamento de Imagen y Sonido. Luego, algo que no quiero que se me vaya a pasar, antes de hablar obviamente de DocuLab, etcétera, noté, estuve en la rueda de prensa cuando hablaron de las galas de beneficencia, que también es otra sección importante, que ya las movieron del Diana... al Conjunto Santander.
Sí.
Sí.
Uh-huh. Es una cuestión de logística para ¿sí? nosotros. Ajá, okay. O sea, tiene que ver con el cúmulo de invitados. Algunas de estas películas comparten otras secciones, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando una película comparte otra sección y tiene 3 pases, el pase que nosotros vamos a privilegiar es el pase de la gala, ¿no? Porque es el pase que es a beneficencia para las instituciones y tal. Entonces, el año pasado nos pasó más, o sea, tuvimos más películas que eran parte de diferentes competencias que esta. Y para unificar las competencias, todas las competencias tienen un pase que es el más importante en la Cineteca. Uh-huh. O sea, digo que es el más importante porque es el que, en donde está toda la prensa, en donde está como todas las personas y tal, ¿no? O sea, invitados, los actores, los directores y tal, y la alfombra. Entonces, por mera logística era más fácil tener el pase de las películas que también competían en la Cineteca para que contara como uno de los pases regulares y ya, ¿no? O sea, y entonces, porque por ejemplo, para el premio del público, ahí es donde se vota.
Claro.
Entonces, imagínate que yo pongo una película en el Teatro Diana, que le caben 1,800 personas, ¿no? Mexicana, que puede votar por el premio público, pues un poco es una desventaja y una ventaja, porque claro, lo ven 1,800 personas de una, pero pues son 1,800 personas más. Entonces era como muy complejo, lo analizamos y así.
Y también las distancias, yo me imagino, ¿no? Porque también es un tema. Uh-huh. Del Diana
sí.
a que todo se conglomere aquí ahora que ya está la Cineteca, ¿no?
Claro.
Porque entendí también y que lo pregunto, que la sede va a ser básicamente por acá la Cineteca, digamos, el Conjunto Santander y quizá el Cineforo, pero ya no es la otra cadena, ¿o sí?
No, sí, sí, sí.
También entra Sania.
Sí, claro, entra Sania en Cinemex. Ajá. No, es que, ¿sabes qué, Julieta? No nos damos abasto. O sea, prepandemia nosotros teníamos un festival que era de más de 300 películas. Entonces, más de 300 películas es una locura. Es decir, son muchísimas películas y teníamos esta situación de multisedes, ¿no? Que todavía seguimos teniendo, pero porque ahora que ya no tenemos ni de cerca 300 películas, o sea, ya eso se ha reducido muchísimo, sí necesitamos espacios para poder exhibirlas. ¿No? Y aparte, a mí Sania me encanta. O sea, ese complejo de Cinemex, yo creo que les quedó súper bien porque está pegado a la Minerva, ¿no? O sea, está como muy cerca del Fiesta Americana Minerva, que es también otro de nuestros hoteles sede. Entonces, o sea, queda como un espacio muy, muy apacible, muy, muy lindo como para caminarlo incluso.
Sí. Y luego cuéntanos de DocuLab.
DocuLab.
Hay dos secciones, DocuLab y otra que es, bueno, además de industria, ¿no?
Todos.
Donde tú estuviste, por cierto.
Sí, claro.
Sí.
Todas las partes de, o sea, todos los programas de industria, que ya son más, ahí sí son más, son programas que están unidos al mercado, ¿no? O sea, el mercado es el escenario, digamos, de todos estos programas de industria, que son programas que tienen como objetivo la vinculación y la profesionalización y la vinculación entre profesionales del cine, ¿no? Entonces tenemos, por un lado tenemos el encuentro de coproducción, Guadalajara Construye, DocuLab, Episodio Cero, tenemos Talents, que Talents es la asociación que tenemos con el Festival de Cine de Berlín.
¿Quién viene a Talents este año?
Ay, tenemos una alemana, Leda. No me acuerdo bien su nombre, pero viene con una película, justo un documental, que está súper interesante. No, y a Talents, pues también todas las personas que participan como de la industria, los coordinadores siempre se hacen, o sea, como de sus amigos y de las personas que vienen al festival para hacer como todos los talleres, y vienen 30 chicos de todo Centroamérica para tomar estos talleres. Entonces eso está padre.
Y bueno, además sale producto de ahí, ¿no? Que eso es también muy importante, ¿no?
Sí, porque es como si es nuestra cantera, o sea, haciendo una analogía muy tarada con fútbol, ¿no? Realmente ese es de ahí, es de donde nosotros eventualmente vamos a sacar películas en 4 o 5 años. O sea, de todos los programas.
Y hablábamos de, y comentabas, quisieron dar un poco en el tema de Jalisco, el producto cinematográfico que se está haciendo en Jalisco y que también parte del DIS, ¿no? Del Departamento de Imagen y Sonido, claro. En cierta forma, ¿no?
Sí, pues el DIS se ha dedicado 25 años a formar profesionales del cine. Y yo creo que eso se nota entre todas las películas que ya han hecho todos los egresados. De hecho, estamos poniendo como parte de nuestra sección de Cinema Libre 20 películas hechas por exalumnos del DIS. ¿No? En diferentes sedes.
Oye, pues muy bien, ¿no?
Sí,
porque ese tema de que comentábamos, ¿no? De los cortos que ya no se vuelven a ver, el tema de la distribución, ¿no? Que no sé qué tan amafiada puede estar en ese sentido, o no creen en el cortometraje los distribuidores, ¿no? Que también puede ser otra razón. El caso es que si no ves los cortos en el festival, ya no los puedes volver a ver. Es increíble, ¿no?
Siempre se han dado como iniciativas, porque por ejemplo en Filmin Latino, que es una iniciativa del Instituto Mexicano de Cine, ellos tenían una sección de cortos, en donde ponían cortos de muchas diferentes cosas. Yo creo que el consumo de cortometrajes con relación a la distribución no es porque esté mafiada, es porque no hay distribuidores especializados en cortometrajes. ¿Qué es lo que pasa en otros países? En otros países tú tienes distribuidores que están exclusivamente para mover y para exhibir y para poner cortometrajes, ¿no? Son empresas que se dedican solamente a eso. Y como existen empresas de distribución, también las empresas de retransmisión, como las televisoras o las empresas de exhibición de cine, hacen espacios para los cortometrajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Esto, o sea, no te estoy contando nada nuevo, esto se hace desde hace muchísimos años en muchísimos otros lugares del mundo, no más que en México el consumo de cine es muy celoso, ¿no? Así sabemos, es como si solamente hubiera una manera de ir al cine, ¿no? Uh-huh. Que es ir al cine, comprar tus palomitas, entrar a ver la película, salirte ya, ¿no? Y ahí te meten como unos 10, 15 minutos de comerciales en donde tú no te estás dando cuenta, pero de eso se trata como ir al cine para muchas de las personas que vamos al cine, ¿no? Y en el mundo hay muchas otras maneras en las que se explora cómo ir al cine, ¿no? Uh-huh. Una de estas, por ejemplo, tiene que ver con ver cortometrajes, como consumir cortometrajes. O sea, entonces, fuera de los marcos de los festivales, ¿qué hacen los exhibidores? Ellos, un distribuidor de cortometrajes, les dice, mira, tengo estos 6 cortos, y entonces ellos ponen los cortos antes de las películas,
¿no? ¿Habrá plataforma? Yo creo que elaboraron algo durante el confinamiento y va a continuar en este sentido para no ver el cine
nosotros?
En el cine, sí, del FIC o no necesariamente.
No, nosotros nunca hicimos plataforma.
No. Ah, okay.
No, o sea, y de hecho nos estaban medio sugiriendo, o sea, nos sugirieron enfáticamente que deberíamos de hacer como una plataforma, pero a mí me pareció una taradez, porque si algo teníamos en nuestras casas en el confinamiento, pues eran plataformas,
claro,
¿no? O sea, eran las plataformas y la capacidad de contratar nuevas plataformas con contenidos históricos, increíbles, ¿no? Así, inimaginables, y entonces, pues, y decían... Claro, yo voy a invertir en la, no solamente, o sea, deja tú la cuestión tecnológica, pero voy a invertir en licenciar los mismos derechos de películas que están ya en plataformas para que los pueda ver un público que todavía no tengo cautivo, porque no me dedico a hacer eso, no me dedico a captar likes o personas que se dediquen a, ¿no?
Sí.
Entonces, para mí el análisis era muy... Era bastante claro.
Y por último, Estrella, platícanos de la imagen del festival, El Diablito, cómo se elaboró esa idea.
Qué bonito,
¿a qué,
¿verdad?,
responde?
Uh-huh. ¿Ubicas a Alberto Montt, el sí, ilustrador chileno, sí, claro, de Dosis, claro, Diaria? Ah, bueno, pues yo soy muy fan de Alberto desde cuando... O sea, pues desde hace muchos años, como más de 10 años, ¿no? Y entonces lo conocí gracias a Rubén Padilla, ¿no?, de que estaba en la FIL. Y porque yo siempre había tenido la idea de que él hiciera el cartel del festival. O sea, incluso siendo directora de industria yo, siempre decía, bueno, esto puede ser como muy chingón, y el vato lo hizo. Entonces, lo conocí en el año pasado y tal, nos hicimos cercanos y le dije, oye, estaría increíble que lo hicieras y tal, y sí, lo hizo.
Muy bien, pues sabemos que tienes una junta, así que... Nos vamos a ir al corte. Voy a recordarles nada más los boletos que estamos obsequiando La Gusana Ciega en el Guanamor Teatro Estudio para este sábado 4 de junio. Tomen La Granja el viernes 3 de junio a las 8:30 en la sala 4 del Conjunto Santander. El Met de Nueva York presenta Hamlet este sábado 4 de junio a las 11:55 en la sala Plácido Domingo, también del Conjunto Santander, y ahí mismo el sábado 4 a las 7:30 en la sala 2, la orquesta Higinio Rubalcaba. Además, en Cinépolis Centro Magno, El Hoyo en la Cerca, esta premier que tendrá lugar el próximo martes 7 de junio a las 8 de la noche. Muchísimas gracias, Estrella Araiza.
No, claro que sí.
Y después del corte tenemos una entrevista grabada con el doctor Eduardo Santana, y va a hablar precisamente del ciclo de cine socioambiental. Volvemos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Por el ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Continuamos con ustedes por el ojo de la cerradura. Ya platicamos con Estrella Araiza, que está al frente del Festival Internacional de Cine y de esta edición número 37. Y en esta misma edición habrá, como todos los años, el ciclo de cine socioambiental. Y tenemos con nosotros al doctor Eduardo Santana, que además de estar al frente, y ya hemos platicado con él, hicimos un perfil del Museo de Ciencias Ambientales, también se encarga de coordinar este ciclo de cine socioambiental que llega a qué número. Doctor Eduardo Santana, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, como siempre, Julieta, por invitarme. Y estamos en la 14ª edición, que nos hace en su tipo, porque hay otra de igual edad, la más longeva en el país. Porque hubo muestras y festivales de cine ambiental que empezaron mucho antes que nosotros. Nosotros empezamos en el 2009, cuando empezamos a diseñar el museo, pero no pudieron tener continuidad y desaparecieron.
Y este está vivito.
Este está vivito con otro que se llama Cinema Planeta en Cuernavaca, que ellos sí empezaron como festival, nosotros como muestra. Uh-huh. Entonces, es la 14ª edición.
Y bueno, decir y hablar de cine socioambiental, o sea, es todo un tema. Es un tema pertinente, es un tema actual, es un tema coyuntural y es pues algo que afecta a todo el planeta. Pues no es como una ocurrencia que voy a agarrar un tema y ya, ¿no?
Sí, mira, primero yo quiero aclarar que yo no vengo del área de cine, no es el área que conozco, pero cuando empezamos a diseñar el museo, una de las cosas que aprendí es que un museo no es como un libro de texto. Yo pensaba, y mucha gente piensa, que los museos son para transmitir conocimientos e información. Está el objeto y está la cédula informativa. Está la obra de arte y está la cédula informativa. En realidad, los museos modernos generan primero sensaciones que llevan al visitante a tener emociones y después sentimientos que les generen un interés por adquirir conocimiento, ya sea en el propio museo o en otro lado. Uh-huh. Ya sea en la biblioteca, sea en la escuela, en la iglesia, con la familia, en Google, en línea. Pero en realidad es generar sensaciones, emociones y sentimientos. Y eso nos llevó al cine, porque el cine eso es lo que hace. Es una herramienta de comunicación extremadamente importante, porque mueve emocionalmente al espectador.
Y también de alguna forma, cuando es muy, muy focalizado en alguna localidad, pues denuncia, ¿no?
Así es, también funciona de denuncia, pero la denuncia está vinculada con indignación, que es un sentimiento. Entonces, esa similitud entre el museo moderno y el cine fue lo que nos hizo que en el 2009... cuando empezamos a diseñar el proyecto que ahorita es el que se está implementando del Museo de Ciencias Ambientales, empezamos con la muestra de cine socioambiental y con una película producida por la Universidad de Guadalajara y la Universidad de las Naciones Unidas, que se llamaba Salvando el Río Yuquila, un documental.
¿Qué podemos entender por lo socioambiental antes de entrar de lleno a la muestra y sí, al ciclo
mira,
de este año?
Mira, a veces hablamos de problemas ambientales, pero si lo vemos profundamente, en realidad lo que hay son problemas sociales que tienen repercusiones ambientales.
Y tiene que ver con lo ecológico.
Sí, de hecho, es más correcto decir socioecológico que decir socioambiental, porque técnicamente el ambiente lo engloba todo. El ambiente engloba no solamente la atmósfera, el clima, el suelo, el agua, las enfermedades, pero también el ambiente es nuestro ambiente social, nuestro entorno social forma parte del ambiente. Entonces, socioecológico es más correcto porque en realidad te enfoca en la parte social del ambiente y la parte ecológica que implica, en esencia, transferencia de energía, de materia, de información, o sea, el hábitat, lo que nosotros necesitamos para sobrevivir en relación a alimentos, como mencioné antes, enfermedades, competidores, depredadores. Esa es la parte ecológica. Pero bueno, socioambiental es la palabra que se ha utilizado, que más se ha utilizado y es la que nosotros seguimos utilizando.
Ahora, ¿qué? Antes de entrar de lleno, estamos hablando, porque cuando se habla de contaminación, por ejemplo, se piensa solo, o ahora sí, literal, en el ambiente, en la parte, por ejemplo, de respirar. Pero está el tema auditivo, la contaminación, el ruido, ¿no? La contaminación visual, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto abarca precisamente estos temas todo el tema socioambiental.
Ah, no, totalmente. O sea, en realidad la contaminación auditiva es, lo auditivo es la parte sensorial nuestra por la cual describimos eso, pero en realidad las ondas de sonido están moviéndose en el aire, así que es una contaminación atmosférica, no más que en este caso, en vez de ser química, es por la energía de las ondas. Entonces, pero igual hay contaminación de suelo. La contaminación visual es un término, vamos a decir que diferente, como la contaminación de desechos sólidos. Ahí sí hay diferencias, porque lo visual es algo estético, en realidad, totalmente estético. O sea, a no ser que sean luces muy fuertes, que, etcétera, pues si a la gente no le gustan los anuncios espectaculares, pues sí.
Más que nada, perdón, la cantidad de, ¿no? Me refería.
No, sí, pero es en realidad, o sea, un anuncio espectacular te rompe la estética de un paisaje natural. Entonces lo llamamos contaminación, pero es otro tipo de contaminación. Si lo pensamos en contaminación de suelo, de agua y de aire, químico, tradicional o inclusive la basura o los desechos sólidos, en realidad la esencia es la velocidad en la cual el ecosistema degrada e incorpora a sus ciclos biogeoquímicos esas cosas o objetos que nosotros estamos poniendo en el ambiente. Porque toda la vida, digo, por decir algo, ahorita que están aumentando los perros como mascotas por todos lados, pues antes la gente sacaba a caminar a su perro y hacía popó en el jardín de alguien y nadie se preocupaba, seguía caminando y a la larga eso se degradaba y se absorbía. Y a los vecinos tal vez ni decían nada. Ahora son tanta la gente que saca a su perro a caminar y son tanto el excremento que generan los perros en los jardines que ahora uno lo tiene que levantar con una bolsita plástica, con un equipito que venden para eso, con una bolsa de papel. En fin, el punto es que ya el sistema no te permite degradar rápidamente el excremento de tu perro. Y eso ya se vuelve en contaminación porque ya es excesivo. Y esa es la base de todo. O sea, finalmente, todo lo que contamina es lo que se va acumulando porque estamos desechándolo o metiéndolo al ambiente a una velocidad muy superior a que los procesos naturales lo degraden y lo incorporen. Ese es, en esencia, es un cuello de botella por el volumen de lo que estamos generando.
Muy bien. Y bueno, ¿cuántas películas vienen a esta edición 37 del Festival Internacional de Cine y cuáles? ¿Qué nos platicas,
Eduardo? Bueno, yo creo que lo primero es decir que este año cambiamos de nombre, ¿okay? Siempre ha sido Muestra de Cine Socioambiental. Y en esta decimocuarta edición no era, o sea, no era formalmente una sección del festival, era una muestra dentro del festival organizada por el museo, en colaboración obviamente con el festival desde el 2009, y ahora es el Premio de Cine Socioambiental y se administra como una sección. Lo más seguro va a seguir evolucionando, pero esto ya es un paso importante a elevarlo de categoría, por la importancia que tiene el tema, como tú ya bien dijiste. Entonces, ahora es el Premio de Cine Socioambiental y la curaduría la hizo el Festival Internacional de Cine, la hizo Fito, excelente, y son 5 películas que están en concurso y un corto que se va a presentar con las películas producido por Diego Luna. Entonces, yo creo que ese es el mensaje más importante en relación a esto. Ahora, esta evolución, y lo tengo que mencionar, se da gracias a una colaboración a través de los años entre el museo y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y dos iniciativas que venían colaborando, Film for Climate del Banco Mundial, con un excelente trabajo, y Cinema Planeta de Cuernavaca, que junto con lo que es la muestra, pues somos los dos ejemplos más longevos en el país. También nació en el 2009. Y habíamos hecho unos convenios con Green Film Network, que es un consorcio de festivales donde ellos premiaban lo mejor de lo mejor. Solamente competían los documentales que habían sido ganadores en otros festivales. Entonces, pues ahorita tenemos 5 películas que escogió Fito de primer nivel La primera es de Territory.
¿Quién es Fito, perdón?
Fito es el encargado de programación del Festival Internacional de Cine, Rodolfo Castillo Morales.
Muy bien.
Pues The Territory de Alex Pritz, que es de una producción de Brasil, Dinamarca y Estados Unidos, que bueno, ganó el premio del público en su estreno internacional en el Sundance, en el Festival Sundance.
Excelente.
Sí, no, pues ya es de nivel y aquí va a ser su estreno nacional. El tema de la relación entre la civilización humana y especies de la naturaleza se presenta en Black Mambas, de Elena Carve, de Alemania y Francia, y en Forest for the Trees, de Rita Leisner, de Canadá, y en Holgood, de Lisbeth de Cellular, de Bélgica. Esas son tres películas. Y después otra es How to Kill a Cloud, Cómo Matar una Nube, de Finlandia y Dinamarca, de Tuija Hattunen, sobre cambio climático y formas más radicales de enfrentarlo. Entonces, pues son tres como tipos de temas, uh-huh. Relación ciudad-naturaleza, pueblos indígenas y cambio climático, que cubre es un abanico interesante de los temas más apremiantes. Ahora, el corto que se va a estar presentando se llama Agua y es de Raúl Morales Reyes. Jorge González y Diego Luna lo presentaron. Y por ahora en línea, pero yo comenté en vivo, quise decir en tiempo real, vamos a tener un conversatorio con Diego Luna al respecto. Ahora, el tema socioambiental, ahora después de la pandemia, más que nunca, sale, vamos a decir, como un reconocimiento de que es la base de una salud sana, de la salud.
Oye, pública. Por ejemplo, que ahora que lo mencionas, en los días, digamos, más fuertes de confinamiento mundial, por poner un ejemplo, ¿te acuerdas lo que pasó en Venecia? Que no se veía el cielo y que no veían que las aguas y se dieron cuenta de la contaminación del grado y del nivel al no tenerla. Por poner solo un ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, pasaron muchas cosas. Pero antes de tocar ese tema, yo uso dos ejemplos. El primero es que más de 220 revistas médicas, de médicos, cirujanos, etcétera, sacaron el mismo editorial en el mismo mes, exactamente el mismo editorial.
Sincronizadas.
Sí, adrede. O sea, elaborado conjuntamente y todos lo aprobaron y los editores, diciendo que cambio climático y pérdida de biodiversidad y degradación ambiental eran problemas de salud pública. Ya no ambientales, de salud pública. Y el segundo es que la Escuela de Salud Pública Chan es el nombre de la persona que donó dinero, de Harvard, que se considera prioritaria, saca su análisis económico de cómo prevenir pandemias futuras y cuánto costaría en billones de dólares, de cómo saldría mucho más barato que sufrir otra pandemia. Y tiene tres acciones generales. Solamente una es epidemiológica o médica, que es el monitoreo y el seguimiento a enfermedades. La otra es el seguimiento a la fauna silvestre y al control del comercio de fauna silvestre y la producción animal. Y la otra es la deforestación. Y son las tres cosas. Entonces, de las tres acciones principales para evitar la debacle económica en movilidad y hasta política que generó la pandemia, dos de las tres acciones son ambientales. Entonces, ese es un... Pero lo otro que tú mencionas es un fenómeno interesantísimo porque le cambió la vida a mucha gente. Muchas personas, primero, al no ver tanto ruido en las ciudades porque no había transporte, se empezaron a escuchar los pájaros muchos más. Y entonces la gente empezó a darse cuenta de los pájaros. Segundo, la gente se quedó en su casa y los que tenían jardín empezaron a ver y a conocer la fauna que había en su jardín porque lo observaban como nunca lo habían observado. Y la otra cosa es que al haber menos tráfico, la fauna silvestre empezó a salir a las calles y se vieron lobos en ciudades en Italia, venados en otras ciudades, alces, zorras, etcétera. Fauna que o estaba en la periferia de las ciudades o tenía mucho más cuidado el dejarse ver, se empezaron a ver en las ciudades mucho más. En el caso de Venecia, como tú dices, las aguas se volvieron más claras. Pero también pasó otra cosa, que es que el mundo dejó de vibrar, el planeta Tierra. O sea, las mediciones sísmicas demostraron cómo mucho de lo que ese ruido background noise que se tenía era por el transporte, los camiones, los vehículos, etcétera. Y entonces bajaron los niveles de movimiento y vibraciones terrestres del planeta con la pandemia. Y la otra cosa es que las especies marinas de mamíferos marinos que usan ecolocalización o se comunican auditivamente, en realidad están ciegas en lugares donde hay un alto tráfico de barcos, porque el ruido de los barcos no les deja poder percibir las ondas. Es como los murciélagos que rebotan las señales y así agarran los mosquitos o pueden sortear diversos tipos de obstáculos, de ramas, etcétera, con los que se encuentran en la noche.
De estos temas que estamos hablando, ¿se hicieron películas o no se ha llegado
a ese
tema?
Bueno, yo no sé, yo lo leí en artículos científicos y en los periódicos.
Pero quién sabe, ¿no?
De datos, pero bueno, sí se conoce. Entonces, ya las ballenas empezaron a verse en áreas donde normalmente no se veían porque el tráfico de los barcos, pues en realidad no les permite.
Las inhibe, sí, ¿no? Exacto. Tal cual.
Sí.
Ahora, ¿cuáles son los criterios, ya volviendo al que ahora se va a llamar cómo, en lugar de muestra?
Es el Premio de Cine Socioambiental.
Premio de Cine Socioambiental. ¿Cuáles son los criterios, que probablemente lo sepas, probablemente sea eso con Fito, como decías, de elegir qué películas van a ser las participantes? ¿Es una convocatoria abierta o es una selección privada, digamos?
En este año fue por invitación directa a las películas. No va a haber un premio de dinero, va a haber un certificado. Se invitaron, bueno, cuatro de las cinco películas son dirigidas por mujeres. Al menos dos sabemos que sí van a poder venir a hablar con el público en relación a su producción. Tenemos un jurado compuesto de Laura González, Ernesto Trujillo e Iván López Barba.
¿Ellos qué preparación tienen?
Ellos de cine, y también es parte de que nos apoya el festival. Como digo, yo desde el principio dije, yo he sido, de hecho, jurado tres veces en festivales de cine, pero a mí me invitan al jurado como ecólogo para ver que el documental o la película no tenga inconsistencias científicas.
O sea, qué bueno que lo mencionas, porque entonces quiere decir que una buena parte, la mayoría, son documentales, hablando de género,
sí,
cinematográfico.
En general,
¿no?
Mira, hemos tenido, desde el 2009, hemos tenido animaciones, ficción y documentales, pero en realidad la gran mayoría ha sido documentales, esa es la realidad. No nos vamos a cerrar a hacer solamente sobre documentales, pero cuando hay un documental, tan importante es la fotografía, tan importante es la dirección, como lo es la calidad de la información que se transfiere. No podemos tener un documental que dé información falsa o errónea.
Oye, no sé, ¿qué tanto me viene a la mente? ¿Podría hacerse o se está convirtiendo el cine socioambiental en un género? Así como decimos, podemos hablar, se habla de la comedia, del cine romántico, de drama cuando se clasifican, de terror, de fantasía. No sé qué tanto lo socioambiental podría o puede o estaría.
Mira, los documentales ambientales definitivamente sí se han convertido en un género. Y digo, está todas las series de la BBC de Londres, y desde mucho antes, por ejemplo, en televisión estaba en Estados Unidos Wild Kingdom, que lo financiaba una compañía de seguro, hecho por un zoológico. Estaba El Maravilloso Mundo de Colores cuando estaba vivo Walt Disney, y después se llamó El Maravilloso Mundo de Disney cuando murió Walt Disney, y era una serie de televisión que tenía documentales, pero por ejemplo tenía cosas falsas. A un profesor mío de Wisconsin lo buscaron para que les dijera dónde podían ver, dónde los lemmings son unos roedores de la parte de latitudes norte, en el norte de Canadá, que cómo era que ellos se suicidaban cuando había demasiada población. Y mi profesor les dijo, Joe Hickey, el que descubrió el DDT, que fue mi mentor cuando yo era alumno allá en Wisconsin, le dijo, eso es falso, eso es una falacia. Lo que ocurre es que cuando hay sobrepoblación y se están moviendo, van por arroyos y cuando llegan en arroyos donde hay, porque es la ruta con menos obstáculos y menos resistencia, cuando llegan a una caída, los de atrás empujan a los de adelante y sí, pues se caen unos por acantilado, pero no es falso de que hay un suicidio en masa para controlar la población. Pues los productores contrataron un montón de niños inuits y para que agarraran lemmings y después los pusieron al lado de un acantilado y los empujaron y ellos filmaron cómo se aventaban y en realidad eran los niños empujando a los ratoncitos para que se aventaran. Era falso, era seguir un mito que se veía bien en un documental, pero científicamente no tenía sustento. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidarlas. Entonces, por eso en algunos festivales, por lo menos en los que yo he participado, eso es, por ejemplo, yo en uno de los documentales que vi, se oía un montón de pájaros en medio del desierto y no había hábitat para esos pájaros. Y además la grabación se veía que entraron como a una tienda de mascota y grabaron los pájaros adentro de la tienda de mascota porque se oían un montón de pájaros diferentes que no eran cantos, eran más bien llamadas y de diferentes tipos. Entonces eso hay que cuidarlo en el documental también.
Entonces, cerrando, son 5 películas en este premio, que ya pasó de muestra a premio de cine socioambiental, después de 14 años
de
estar presente como un ciclo aparte, como una sección,
así es,
para ser exacta, del Festival Internacional de Cine.
Sí,
¿no?
Así es.
¿Y de cuántos años podemos hablar que existe el cine socioambiental ahora que me estabas mencionando?
No, yo creo que muchos años.
Muchos, ¿no? Pero mira, no como tal identificado.
Mira, es que, por ejemplo, de los primeros documentales, está Nanuk del Norte, que es un documental sobre inuits o esquimales, la vida de un esquimal y cazando y eso, que de hecho murió él después del documental, o sea, lo documentaron cómo vivía y vivir una situación precaria en un iglú, en el hielo, etcétera. Entonces, ese es pionero, ese es un documental pionero donde es de naturaleza, es antropológico, tiene un elemento social. Está la película Dersu Úrsala, el cazador, que en el área entre Siberia y China, donde también, esa ya es ficción, pero se basan en relatos, también donde la relación del, en este caso era un hombre, pues, pero el ser humano y la naturaleza, y las contradicciones cuando una persona así se va a vivir a la ciudad. Entonces, yo digo que siempre ha estado, estaba la serie de televisión Mundo Insólito, francesa, también de hace muchos años, en la década de los 60, y ya después vinieron las de Jacques Cousteau, del Océano, etcétera. Entonces, sí, el cine ambiental es todo un género y aquí, por ejemplo, Iván Trujillo, que antes estaba dirigiendo el festival, ha sido el tipo de cine que ha Javier Trueba, uno de los hermanos Trueba, también se ha especializado en ese tipo de cine. Socioambiental, la verdad no te sé decir, no quiero decir algo que no es, o sea, no sé si podemos definir. Cada vez más derechos humanos y problemas ambientales van juntos.
Claro.
Y sabemos que ahorita hay corren peligro defensores del medio ambiente. Tenemos unas tasas de asesinatos de activistas ambientales en México, en Colombia, en América Latina, muy grande, pero va vinculado a derechos humanos y a derechos de pueblos originarios. Entonces, cada vez más la relación entre el medio ambiente y la salud y el medio ambiente y los derechos humanos se ve que no, que es algo que los hace inseparable. Entonces, bueno, yo creo que sí está aumentando. No me atrevo a decir que es un género como tal ahorita. Es el caso, bueno, del otro premio, que ese sí ya es premio, el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, que también creamos desde el Museo de Ciencias Ambientales, que Coral Bracho, la poeta, que ella estuvo en el primer, ella, bueno, ella ayudó a crear el premio en el Comité de Honor, y aparte fue la presidenta del primer jurado.
¿Y cuánto tiempo tiene?
Ese ya 7
años.
Este
ya también 7 años, sí. Fíjate.
Y Coral Bracho decía, yo creo que hemos encontrado un nuevo nicho de literatura sobre ciudad y naturaleza, porque me dijo, yo como me tomo mucho más tiempo ser jurado de lo que yo esperaba, porque yo encontraba libros, porque se mandan los manuscritos de libros de poesía, que inmediatamente veía que no tenía la calidad literaria para hacer, pero era tan interesante
el tema
y cómo lo desarrollaban, que yo seguía leyendo y leyendo, aunque ya yo debía, en otro tipo de concurso, yo ya no hubiera seguido leyendo el libro. Uh-huh. Y es porque estoy viendo un entusiasmo, un interés y una preocupación por este tema, que en el caso de ese premio es ciudad y naturaleza, esa relación.
Ok, por último, Eduardo, ¿hay una sede donde vaya a ser la exhibición de estas películas, sí, la proyección?
Sí, mira, se van a poner en varios cines comerciales, eso va a estar en la página web del festival, pero también van a haber sesiones en la Cineteca.
Muy bien.
En las sesiones de la Cineteca, como trabajamos junto con el Sistema de Educación Media Superior, con el SEMS, ahí van a participar profesores de las preparatorias en los diálogos con las directoras o con especialistas sobre el tema que trata el documental en la Cineteca. Entonces, yo los invito a que busquen la página del Festival de Cine para ver en cuáles va a estar. Y vamos a seguir durante el año con el programa de cine socioambiental en tu preparatoria.
Muy bien.
Que eso lo hemos venido ya haciendo y bueno.
¿Y es en todas las preparatorias de la Universidad de Guadalajara?
No, en realidad lo estamos haciendo en las que desean participar, pero hemos abierto una plataforma en línea para todas las preparatorias de todo México.
Ah, qué
Están
bien.
Disponibles documentales y manuales que se llama Escuela Planeta, y que con Cinema Planeta y el SEMS, y con financiamiento de la Secretaría de Educación Federal, se puso a disposición películas y manuales que hicimos para ayudar a las profesoras y los profesores a interpretar el documental o interpretar los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los ODS, dentro de algunos documentales. Así que es una herramienta didáctica que ponemos a disposición de forma gratuita para todas las maestras y maestros de las preparatorias de México.
Hasta aquí llegamos con esta entrevista del doctor Eduardo Santana, que ha promovido durante todos estos años este Festival de Cine Socioambiental, que ahora es un premio, como ya lo escucharon ustedes. Y se va a la Premier Tom en la Granja, Laura Huerta Marcial, al Met Hamlet de Nueva York, Luis David Gallegos Godoy, a la orquesta Higinio Rubalcaba, Adriana Orozco Mimiaga. Son boletos por lista. A Gusana Ciega se va Javier Ramírez Ávila, y a la película El Hoyo en la Cerca también esta premier, Zenaida Nuño Galán. Estos boletos van a ser por lista allí mismo, ¿verdad, Angie? Dirigiéndose al Conjunto Santander. Solamente para La Gusana Ciega los boletos van a estar aquí, lo que va a ser en el Teatro Guanamor, aquí en Ignacio Jacobo número 29. Gracias, Angélica Hernández, aquí en la estancia de producción. La película es directamente en la sala asignada de Cinépolis. ¿Con quién, perdón, Angie? En el Centro Magno, cualquier duda pueden hablar aquí con Angie al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, José Luis Vázquez Joe, gracias, Fátima Briceño. Yo soy Julieta Marón, y mañana Hilando Fino en punto de las 11, nosotros el lunes también a las 11 por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.